Vamos a ver qué echan en la televisión. Cher, ¿podrías encenderla, porfis?
Por supuesto, Cés. ¿Alguna preferencia?
La verdad es que me apetece ver una buena serie.
Perfecto. Encendiendo.
¿Me dejas ver primero la programación?
Claro, Cés. Estas son tus opciones.
A ver, ¿qué tal será esta? ¿The Brink?
The Brink, nueva comedia negra de HBO protagonizada por Tim Robbins, Jack Black y Pablo Schreiber, los cuales se ponen en la piel de tres hombres que buscan desesperadamente encontrar la forma de solucionar una crisis geopolítica y evitar que el planeta se vea inmerso en una tercera guerra mundial.
Puff, me aburrí al decir Jack Black. Sigamos buscando. ¡Anda, la leyenda de Arslan!
La leyenda de Arslan. En el reino de Pars, Arslan es un príncipe reinante que es traicionado por sus colaboradores y abrumado por la magia negra del reino de Ruzitania. Afortunadamente, Arslan logra escapar con vida de Pars y consigue crear un grupo de 5 valerosos aliados para intentar recuperar el trono.
Uf, qué denso suena eso, ¿no? Apostemos a que con la de contenido que hay, seguro que no encuentro nada. ¡Anda! Se han estrenado la 15ª de CSI Las Vegas. ¿Y es la última?
Sí, así es. Además, van a hacer una película.
¡Madre! ¡Qué perdido estoy! Si es que yo sin verla, vamos, ni te cuento. Seguro que no conozco a nadie. Ah, Cher, mientras termina, ¿podrías enviarme un resumen de los próximos estrenos? Así la próxima vez nos vamos saltando todo esto que la verdad es que se hace muy pesado.
Sí, claro.
Perfecto, pues entonces...
¡Play!
Bienvenidos al showman, un nuevo concepto. La libertad del podcast, la frescura del directo. Suena tecno, pero el medio sobra las explicaciones. 15 años seduciendo a los lectores con nuevos formatos, con nuevas historias. Porque la gloria atraza una trayectoria. Si abrimos una nueva ventana, están invitados. Pasen y vean, esto es Atrapados.
Vamos a... Pero mírale, si está viendo la tele. Y CSI Las Vegas, ni más ni menos.
La decimoquinta temporada, sí. ¿Hacía que no la veía?
La verdad es que no te pega nada. Joder, qué susto, coño.
4K, chaval, tecnología punta. Fíjate, así hasta Verano Azul parecería una buena serie.
Qué grande Verano Azul.
No jodas, ¿la viste?
Entera, evidentemente no de estreno, ya que no soy tan viejo. Y Rocío también sabe, porque más o menos somos de la misma quinta. Lo hice unos años después de su primera emisión. Qué viejo, así de repente me acabo de echar unos cuantos. Joder, coño, que me va a dar un infarto si no al tiempo.
Venga, va, loquito. Lo bueno de la televisión a la carta. Dicho esto, que ya hemos perdido algo de tiempo. Juanda, venga. Muy buenas a todos y a todas. Sed bienvenidos de nuevo a Atrapados, el programa donde los amantes de la tecnología se sienten como en casa.
Como en casa, en ningún sitio.
Así es, como en casa, en ningún sitio. En fin, hoy os vamos a hablar de un tema de esos que pasan un poquito desapercibidos,
bueno,
a veces.
A ver, desapercibidos como tal, no.
Bueno, llama la atención de muchos, pero no termina de interesar, como lo de los móviles, por ejemplo.
¿Tú crees? Yo últimamente estoy leyendo mucho sobre él.
Ah, bueno, eso es porque ha sido la IFA recientemente y, bueno, hemos hablado muchísimo de ella aquí en PR Noticias.
Esta publicidad encubierta ha sido patrocinada por prnoticias.com, tu portal de comunicación, marketing y social media.
Bueno, hablamos de...
El futuro de las televisiones.
Explícame lo del efecto que no entendí.
Muy pintona, que sí. Es una apuesta que tenía con Juanda. Le he dicho que se atrevía a meterlo así, sin más. Y he pagado yo la caña. Dos cañas.
Dos cañas.
Dos solo, ¿no? Dos.
Bueno. Tres.
Tres cañas.
Por pedir.
Al final, un pedal del 17. En fin.
Bueno, si es que no tenéis remedio. En fin, como decía, en la pasada IFA fueron muchas las marcas que se presentaron, que presentaron sus novedades, y nosotros ya tendremos tiempo de desglosarlas un poco. Además, las podéis leer en prnoticias.com. Pero lo primero es lo primero. Vamos a presentar a esa persona que aporta cordura a esta jaula de grillos, Rocío Rodríguez, de prnoticias.com. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues sí, menos mal que estoy aquí porque me veo separando.
Fíjate, tenemos un pitufo maquinero en la sala.
Por cierto, yo me apunto a las cañas también, ¿eh?
Sí, y bueno. Paga a Alex.
No, yo quedé con Juanda en pagar las cañas. Ya.
Esa voz me ha gustado porque es como la de los marcianitos de Toy Story.
A ver, ponla otra vez. Hola, hola, que yo me apunto a las cañas gratis.
Fíjate, te falta decir el gancho es el jefe, el gancho es el jefe. Y ya está.
Bueno, en fin, que Rocío, se supone que tú ponías cordura, pero ya eso se fue. Menos mal que de la voz normal sigo siendo yo, así
bueno,
que yo
eso,
llevo la...
Y eso que no nos hemos ido de cañas todavía.
Todavía, ¿no? Bueno, Alejandro también está con nosotros, ya sabéis que es incombustible, a este no le frena a nadie.
Di que sí. Está bien que dejes lo mejor para el final, me parece un gesto, así que... Quiero dedicarle este honor a mi mujer, que siempre estuvo ahí, a mi hija, que no pudo porque no había nacido, pero habría querido estar, a mi perro, que quiso decirme tanto y no sabía y que me ayuda estando cerca, a mis amigos, que de tanto estar son muy cansinos, pero les quiero igualmente, a mis enemigos, que de tanto... Bien, hoy no están porque se aburrieron, y a todos vosotros, porque si no estuvieses ahí, pues estaríais en otro sitio. Cosas de la física. A todos...
Gracias, gracias y gracias.
En serio. Y aplausos también.
Sí, sí, claro.
O sea, que lo de los aplausos también iba en serio.
Oye, no me deje a nadie, es que los discursos pasan mucho.
Ya, ya veo que los discursos pasan mucho. Dime, Cher.
Ya tengo la lista que me pediste, Cés. ¿Dónde te la dejo?
Si puedes, déjala en la carpeta de documentos trabajo. Ya luego la pillo, ¿vale? Gracias. ¿Hay algo más, Cher?
Bueno.
Venga, suéltalo.
A ver, ¿tú crees que algún día podríamos tú y yo ver la película de Her en esa pantalla tan chula que tienes en casa?
Ay, era eso, chica, me das unos sustos.
Perdona, Cés, es que estoy harta de ver vídeos en baja calidad y en pequeño. Como virtual que soy, me gusta la alta definición y sobre todo las cosas grandes.
¡Cher!
¿Qué? ¿Eres tú quien tiene la mente muy sucia?
Ya, ya, échale la culpa al humano.
Mejor échasela a la máquina, que ni siente ni padece.
Bueno, venga ya, no te enfades. Esta noche la vemos, ¿te parece?
Vale, Cés.
Estos asistentes... Perdonad, chicos, de verdad. ¿Pero esto qué es?
Esta semana me vais a permitir, he tirado un poco más por eso que tanto me gusta, que es el hip hop, y por eso tendremos con nosotros en nuestros estudios a un personaje que no os va a dejar indiferente. Muchos de nuestros oyentes quizás le conozcan de verle en MTV Tuning.
Estoy concentrándome leyendo el guión.
¿Te estoy molestando?
Es que la interpretación shakespeariana requiere de una concentración completa. Todo...
Sí. Vamos, lo que es leérselo, ¿no?
Bueno, el que escuchábamos un poquito de fondo, el de primer plano era Nervioso, que su compañero en el grupo Duo Kie, al que tendremos nosotros será a Locus. Es un personaje, lo puedo asegurar.
Pero a este le conoce alguien en su barrio o más allá un poquito. A lo mejor no le conoce ni su vecina. Porque ya me decías de María Guau, pero
sí,
tú te pasas
con el invitado. Este le conocen un poquito más, lleva ya mucho tiempo en esto del hip hop, o sea que sí que... Sí,
bueno,
que
pues antes de que Ale se dé rienda suelta y nos suelte su otro yo...
Tenéis otro fan nuevo con mi hermano por Trasbael, o sea que...
Bueno, eso está bien. Venga, Alex, te bien, lo perdono. Antes de que Alex suelte su otro yo, vamos a conocer lo más destacado del sector de la tecnología. Bueno, y antes de entrar en nuestro debate, vamos a analizar con Rocío Rodríguez de perronoticias.com. Ah, no. Eso era. No me pusiste la voz, Juana, qué horror.
Luego,
las
luego
novedades del Lifestyle.
Luego decís a mí que a mí se me pira, ¿no?
Sí, bueno, pero yo no traigo gente que no conozco.
Ahora me tienes que poner la otra, Juanda.
¿Es seria o no? Venga,
ya,
Rocío.
Ya la oiré.
Rocío, venga.
Venga, pues habla. Venga, ¿hablo?
Sí.
¿Me la pones, Juanda? Venga, ahí vamos.
Hablando de tuning... No, me gusta más la otra, Juanda.
¡Esta, esta! Además pega porque Pitufina estaba... Uy, también me veo. Sola entre hombres y ella le pasa igual.
¡Sí, estoy rodeada!
Ok, orden. Las noticias.
Vamos allá. Vamos a ponernos serios.
Ahora sí, que tú eres la serie del grupo.
Yo soy
ya
la
no.
serie del grupo.
Ya no.
Pues como os decía, hablando de tuning, vamos a hacer una relación que hay que cogerla un poquito con pinzas, pero bueno, hay que relacionarlo, pues allá vamos. ¿Conocéis a Spero BB8?
Me suena, sí. Eso ha estado sonando mucho estos días en las noticias.
Yo te quiero decir, Alex, que me encontré el otro día, creo que en el Disney Store, ya un muñequito del Spero.
¡No adelantes, no adelantes!
¡Ah, ya me he ido de la lengua! ¿Ves? Es que yo me lo encontré
la
tirando una vuelta
no
con la niña,
nada.
Me lo encontré.
Tú eres fan de Star Wars, ¿verdad?
No, todo lo contrario. No me gusta nada.
No puedo,
o sea, no puedo.
Alejandro, por favor, quédate callado en esta conversación.
Sí, por favor.
Sí, me ha preguntado, yo respondo. Ni más ni menos.
Bueno, pues hablando de tuning, hay que decir que los creadores de Star Wars, todos los que crean el merchandising de esta gran saga, pues han revolucionado el Force Friday, que fue hace algunos viernes, y que siempre es muy esperado por todos los fans de la saga, porque, pues como os decía, lanzan merchandising de las nuevas entregas de las películas. Y entonces, bueno, pues supongo que sabréis que Star Wars, El Despertar de la Fuerza, va a llegar a los cines en diciembre. La gente está ya emocionadísima contando los días que quedan para
No, está emocionada, pues yo pongo... Yo también me emociono.
Bueno, vamos a decir las películas que ves tú.
A ver, yo creo que la última película que vi fue Del Revés. Muy grande.
Como llamamos a Darth Vader, verás.
Siento una llorera que te cagas.
Bueno, el caso. Que Star Wars, los creadores de estos merchandisings, han creado una especie de robotín muy, muy mono que le va a quitar el protagonismo a R2-D2, que siempre ha sido el preferido de todos los fans de la saga. Y es que, bueno, pues emula a un nuevo personaje que va a salir en esta cinta, que como decíamos es BB-8 de Sapero, que es la marca que lo ha creado. Y está, bueno, pues es un pequeño robot controlado de manera inalámbrica con el mando táctil basado en iOS, Android o Bluetooth LE, que imita a uno de los personajes, como decíamos, robóticos de la nueva entrega, que ya puede verse por primera vez en el teaser original de Star Wars, El Despertar de la Fuerza. Está teniendo mucho éxito, ha sido trending topic. Todos los fans están emocionadísimos. Casi se han agotado las existencias porque es muy cookie.
Bueno, un dispositivo para todos esos frikis que están ahí deseosos de que llegue
frikis,
ya
no.
Star Wars.
No.
Yo es que tengo un nivel... Yo, a ver, somos
es
frikis.
Muy cookie.
Somos frikis, pero yo tengo un nivel de frikismo y tú tienes uno más elevado.
No tengo uno más elevado.
Sí, sí.
No, no.
Siguiente noticia, venga. ¿Qué más nos tienes por ahí?
Bueno, pues hablando de frikis... Vamos a irnos, bueno, vamos a seguir con robots, vale. Soy un poquito.
Los robots molan.
Soy un poquito friki. Y me encantan los robots y todo lo relacionado, pero es que esta noticia seguro que os va a llamar la atención porque es que va sobre algo que se está planteando Warren Ruder, experto de la Universidad Virginia Tech en Estados Unidos, y también su equipo. De momento es todavía un modelo matemático que simula un ecosistema de bacterias E. coli. Seguro que a todos os suena por aquella noticia de las carnes y demás.
Sí, sí, sí.
Pero estos investigadores van más allá y quieren que en un futuro los robots funcionen guiados por colonias de bacterias de este tipo, con el objetivo de tratar enfermedades, mejorar las cosechas o luchar contra vertidos de petróleo en el océano, donde los robots desplegarían microorganismos capaces de ingerir el hidrocarburo del agua, por ejemplo, en este caso del petróleo en el océano. Estas ecuaciones matemáticas traducirían los datos genéticos de las bacterias, el fluido en el que se mueven y su propio movimiento para luego convertirlos precisamente pues en estas bacterias que ayudan al medio ambiente y a las personas.
Bueno.
¿Cómo funciona la idea? El robot está dotado de sensores y microscopios fluorescentes en miniatura que detectan las diferentes expresiones genéticas de estas bacterias E. coli. De esta manera, reaccionaría a los cambios cromáticos producidos por la alimentación de estos microorganismos, que cambiarían el color del rojo al verde con diferentes intensidades para lograr un sistema artificial que analice mediante diferentes microscopios y sensores un pequeño ecosistema bacteriano y se mueva según el movimiento de las bacterias.
Bueno,
es un rollo, pero el caso rollo. Que va a haber robots que van a funcionar con cerebros de bacterias. En un futuro.
Bueno.
Por ahora es una ecuación matemática, pero ya se han hecho
pruebas
sobre en este sentido. Y bueno,
bueno,
pues,
eso es un peligro, ¿no? Yo creo. Que una bacteria se tenga...
No, pero en este caso se está creando para ayudar. Luego, todo como todo, ¿no?
Como
se
todo.
Se puede utilizar para fines no tan...
No tan buenos.
Buenos, bueno, pero bueno.
Rocío Rodríguez, ahora vamos a darle el paso a Alejandro. A mí siempre que llegue a esta sección me entra un miedo, es que Alex nos tiene preparadas siempre cosas muy raras.
Mira, lo primero quiero decirte que me duele en lo más hondo de la patata que se te pongan de corbata cada vez que entro en el estudio. En resumen.
¿Por qué será?
Bueno, no soy tan malo, hombre. En fin.
Ajá.
Hoy vamos a detenernos en una historia curiosa que viene a colación con la presentación que realizó Apple hace casi 2 semanitas. En ella se presentó César, tú que estuviste ahí siguiéndolo al pie, el Smart Keyboard de iPad Pro.
Quisiera haber estado ahí en San Francisco, pero estaba aquí desde mi Mac. Bueno,
hasta ahí, como César, bueno, pues no sonará nada nuevo. Nosotros nos vamos a trasladar a Higgins Sensu, es un medio de comunicación respetado en América, para hablar con Joel Watson. Joel.
¿Sí?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ahora mismo sentado.
Qué muy chisposo la
mía.
En fin, Joel, te hemos llamado porque, como bien nos comentabas tú, ya habías previsto este avance en el iPad Pro hace 3 años.
Bueno, la verdad es que sí. Fue una tira cómica en la que lo comparaba con una Surface. De hecho, Steve Ballmer es el protagonista, ¿no? Y se lleva más palos que una esfera por no intentar hacer lo que hace Apple.
Es americano, Joel, americano, ¿no?
¿Pero me estáis escuchando?
Sí, hemos escuchado todo de Steve Ballmer y todo.
Algo, exactamente, exactamente. Por lo que vemos, por oírte ahí, ¿no te parece justo?
Sinceramente sí, aunque no hasta el punto de quitarme el sueño. De hecho, duermo muy a gustito.
Y Joel, predijiste esto, pero a ver, hay que decir que fallaste tanto en el nombre como en la fecha.
Son pequeñeces, la cosa es que yo vi el cambio antes que nadie.
Sí, lo sabemos, Joel, pero eso es como si, por ejemplo, yo ahora digo que algún día podremos escuchar digitalmente la radio de los coches, pero no digo ni cuándo ni cómo.
Ah, me estás llamando farsante, tú.
No, pero...
A mí no me insulta nadie, ¿eh?
¿Cómo?
Qué sensible es este hombre, madre mía.
¿Pero qué ha pasado?
Pues la verdad es que no lo sé.
Bueno. Mientras Ale soluciona su relación con Joel Watson, es que tú siempre traes una cosa aquí rara y mira en lo que acaba, de sí, verdad. Estás vetado de este programa.
Bueno,
fuera.
Vale.
Nosotros
vale,
vamos a continuar con lo nuestro, Rocío, y vamos a seguir dando noticias serias, que es lo que la gente está esperando de este programa.
La noticia del día.
Con César Salta.
Esto es todo menos serio. A ver, he dicho que venían las noticias más serias y esto es todo menos serio.
Tú sabes que nosotros seriedad no podemos
dar. Si es que no tenéis arreglo, de verdad. En fin, hoy os voy a hablar de una información que me ha llamado mucho la atención. Y es que tiene que ver con un concepto que conocemos a medias. Y es que todos tenemos claro qué es la amnesia. Tenemos claro todos lo que es la amnesia, ¿no?
Sí.
A ti no se te ha olvidado lo que es la amnesia.
¿El qué?
Ya se le olvidó, ¿ves? Eres como la pececita de Nemo, como Dory.
¿Y tú quién eres?
Yo soy como Dory.
¿Eres como Dory?
Me pasa exactamente
lo
mismo.
En tema de nombres hay que decir que sí.
Sí, tú sí, me conoces. Bueno, sí, no desveles aquí mis debilidades, gracias.
Ah,
bueno, en fin, como todo este auge de la tecnología y de lo digital ha nacido en lo que han llamado esa amnesia digital. La amnesia digital no es más que el hecho de que como estamos rodeados de tantos dispositivos, pues lo que hacemos es que empezamos a dejar de memorizar cosas. Por ejemplo, nos da Rocío, por ejemplo, su número de teléfono, y en vez de memorizarlo, si la vamos a estar llamando muchas
¿quieres
veces...
¿Quieres ligar conmigo o qué?
Sí.
Estaba en ello y no sabía cómo.
Sí, y que ya que tenías el móvil en la mano, yo dije, venga, le pido el teléfono. Pero bueno, lo cierto es que le pides el teléfono a una chica, por ejemplo, ya que estamos con Rocío, y te lo en vez de memorizártelo para no tener que buscarlo en la agenda cada rato, pues lo buscas en la agenda y para que te lo memorizas si ya tienes el teléfono. Que se te pierde el teléfono, ya lo buscas en tu agenda digital en Google. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que vamos cada vez más dependiendo de los dispositivos móviles. Incluso cuando tenemos una pregunta o cuando queremos hablar algo de historia, ya no nos acordamos de lo que estudiamos, sino que vamos directamente a Google. A eso es a lo que llamamos amnesia digital, Alejandro. Yo quiero hacer una prueba contigo.
Venga.
Vas a ser mi conejillo de India, ya que no te has ido, como no te lo he dicho ahora.
Bueno, venga, pues dale.
Te voy a hacer unas preguntitas de test psicológico. ¿Cuál es el número de teléfono de tu madre?
Si te digo la verdad, no tengo ni papa idea.
Pero... Muy bien, eso me ha gustado.
Sé que empieza por 6.
Ah, bueno, así que
y
listo.
Y ya. Y no me preguntes más. Sé que son muchas las variaciones, pero no me sé más.
Bueno, a ver, otra, Rocío, a ver si se acuerda. Rocío, ¿tú el teléfono de tu madre? ¿Te lo sabes?
Sí, pero porque es uno menos que el mío.
Ah, bueno, pero eso es trampa, eso no vale. Porque te sabes el tuyo y ya está. Eso es trampa. ¿El de tu padre?
También.
Bueno.
Es 2 menos.
Rocío está bien.
Claro, es que es 2 menos.
No, jodas, lo habéis comprado juntas, ¿no?
Claro.
Vale, lo dejamos con Rocío. Con Rocío no me vale la muestra. ¿Recuerdas el teléfono de tu primera casa, Alejandro?
Pues este sí que lo recuerdo porque además es el mismo que tienen mis padres ahora en su casa. No lo cambiaron. Así que...
¡Acierto!
Me acuerdo. Me acuerdo.
¡Yupi! Muy bien, bueno, yo también. De ese sí que me acuerdo, fíjate. ¿Y el PIN de tu móvil?
Mira, el PIN de mi móvil también, porque tengo que admitir que es el mismo que uso para todo, así no tengo que estar yo rompiéndome la cabeza luego recordando que si este es para una cosa, que si este es para otra, el mismo para todos.
Pues yo sabes que justamente me ha pasado una cosa recientemente, cambié el PIN del móvil, puse el cumpleaños de una persona, se me olvidó que había cambiado el PIN del móvil y el cumpleaños de esa persona.
Ah, creí que había cambiado el cumpleaños de la
persona. Se me había olvidado todo y entonces llamo así al banco, porque resulta que el PIN del móvil era el mismo del banco, ya lo cambié todo para que la gente no me quiera hackear ni nada, ¿vale? Pero... De repente dije, oh madre mía, no me sé ni una cosa ni la otra, no puedo entrar al banco y tampoco puedo entrar al móvil, entonces ¿cómo llamo? Lo cierto es que a colación de esto que os estaba contando, Kaspersky Lab ha dicho, que ha hecho un estudio recientemente, ha dicho que el problema ya no es tanto que se nos olviden las cosas, que también es un problema, porque al final el cerebro le estamos dando funciones, cada vez le damos menos funciones, así que lo tenemos un poco de adorno. Pero lo cierto es que el 20%... De los usuarios de dispositivos móviles ni siquiera son los únicos, el 20% son los únicos que contratan un servicio de seguridad. El resto no se preocupa por ello. Si el 80% de las personas almacena toda su información en el dispositivo y confía en él y no lo protege, en algún momento te robará los datos, te quedarás sin ellos y ahí lo tienes, ¿no?
Y tendrás un problema muy gordo.
Eso es un problema. Yo dije que esta información era seria. ¿Has visto?
Sí, sí, yo estaba
a pesar pensando... de la música de fondo.
Oye, me dijiste ahí en, vamos aquí bajo tal que Kaspersky era ruso, pero no sabemos lo que significa, ¿no?
No sé lo que significa ni tampoco sé cómo se pronuncia.
Yo te digo, yo he dicho Kaspersky, pero seguro que si le dices al dueño al que lo hizo, te lo va a decir de otra manera, fijo.
Eso seguro.
Dejamos ahí el mensaje a ver quién nos puede decir qué significa Kaspersky.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Te lo tienes de tarea, te lo traes tú.
No, sino que lo busquen los oyentes que bueno, casi están ahí activos.
Bueno, nosotros en breve vamos a volver, por supuesto, con más de Atrapados, porque viene Esperanza Hernández con el debate del día. Vamos a estar hablando de la televisión, pero no de la televisión común ni de los televisores en común, sino del servicio del futuro. Ya llega Netflix a España. Así que vamos a hablar de la televisión, de los contenidos, de cómo la estamos consumiendo y de cómo va a ser el marketing y la publicidad del futuro. Así que yo creo que todos vosotros vais a escuchar esta canción y os vais a quedar aquí.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos... prnoticias.com.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
El debate de Atrapados.
La televisión ha pasado de ser un simple adorno en el salón que transmitía imágenes a una completa plataforma multimedia en donde el usuario puede encontrar contenidos de su interés y verlos como y cuando desea. Nos encontramos ante una revolución real de la forma en la cual interactuamos con los medios de comunicación, de cómo estos ganan dinero y de cómo los fabricantes también se involucran en ese ecosistema. Para conversar sobre este tema nos acompaña en la mesa la directora de Gista.com, Esperanza Hernández. Esperanza, gracias por estar con nosotros.
Gracias siempre por la invitación, César. Gracias.
Muchas gracias también a quienes están del otro lado de la mesa porque nos acompañan dos partes involucradas en este asunto que queremos investigar hoy. Porque no sé vosotros, pero a mí me gustaría salir con la idea de qué nos espera en los próximos meses por parte de la televisión y cómo los televisores van a impulsar esa revolución de contenido. Por eso hemos invitado a Miguel Ángel Ruiz, que es responsable de Content and Services en Samsung. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, César, por
Muy bien, también tenemos a Pablo Varela, que es partner oficial de LG Smart TV. Gracias también, Pablo, por estar con nosotros.
A vosotros.
Y alguien que se encuentra del otro lado exacto del tema, que en este caso va a ser Jesús Moreno, director de desarrollo de A3 Media Digital. Gracias por estar ahí.
Muchas gracias.
Te hemos puesto ahí en el centro, que la gente en el podcast no te puede ver, la gente en el podcast, en la tele sí que te podrán ver, pero ahí te hemos puesto en el medio porque este debate parece que va a ser muy interesante, ¿no?
Pero me habéis puesto muy bien acompañado, por cierto.
Muy bien acompañado, muy bien. ¿No? Has visto, nosotros ahí hemos pensado un poco en ti, aunque te pusiéramos en el medio. Tenemos muchas dudas, Esperanza, sobre todo relacionadas, yo quiero empezar por este tema, es qué está pasando con la televisión, ¿no? Porque la televisión como la conocíamos hasta ahora parece que está cambiando y no tanto porque los fabricantes o porque los generadores de contenido lo deseen, sino porque hay tantas nuevas tecnologías que nosotros estamos cambiando la forma en la que consumimos esos recursos, ¿no? ¿Cuáles son los cambios que desde A3 Media más profundos estamos viendo en el consumo de contenidos por parte de los usuarios?
La verdad es que yo diría que desde el año 2007, que es el año que yo marcaría como inicio del proceso, aunque es verdad que en los últimos años se ha acelerado muchísimo, pero a partir del año 2007, como te decía, el consumo de contenido online crece significativamente. Es el año, para que te hagas una idea, es el año en el que nosotros, que fuimos pioneros en el catch-up en España, empezamos a colgar en internet los capítulos completos del Internado. Parece ahora la prehistoria.
Esa gran serie, El Internado, la veía yo.
Pues fue esa fue la primera serie que se colgó completa en internet. Hasta entonces ninguna serie se colgaba completa, como colgados pequeños extractos. Nadie había pensado que podía haber un interés en utilizar la red para consumir el contenido, ¿no? En Estados Unidos sí se llevaba haciendo algún tiempo, la BBC en Gran Bretaña también, y ahí yo creo que empieza ese proceso que luego, con los fabricantes de dispositivos, tanto fabricantes de televisores, smartphones y tablets fundamentalmente, digamos, coge un ritmo vertiginoso en los últimos 4 o 5 años. Y nos encontramos ahora mismo con lo que tú decías, con que el usuario cada vez tiene más opciones, cada vez tiene más alternativas y va configurándose lo que quiere, cómo quiere consumir aquello que le gusta, ¿no? Le siguen gustando las mismas cosas fundamentalmente, es decir, cuando hay una serie de éxito, cuando hay un programa de éxito, ahí no, esa configuración no ha cambiado. Lo que ha cambiado es cómo y cuándo lo consume. Lo que sí es cierto que mucha gente cree que es un usuario distinto el usuario que ve una serie en una tablet o en una Smart TV o tal. No, es la misma persona, que hay un día que tiene más tiempo y la ve en directo, porque además le apetece estar comentándolo en redes sociales, otro día llega tarde del trabajo y prefiere consumirlo en otro dispositivo. Es decir, somos nosotros mismos y no hay más que analizar nuestro propio comportamiento y nos damos cuenta de que nuestro comportamiento varía cada día casi, ¿no? Es decir, ahora claro, tenemos mucha más capacidad de elección.
Pero una cosa muy interesante en este tema en cuanto a Tres Media, que es nuestro referente hoy en la mesa sobre la generación de contenidos en España, es saber exactamente cómo estáis haciendo para que la gente que no tiene tiempo en el día de ver esas series o esos programas, no sé si también los programas en directo, pueda verlos en el momento en el que quiera, ¿no? A través de esa plataforma de Tres Media Digital. Exactamente qué estáis ofreciendo y qué cosas se pueden ver allí. ¿Están todos los programas?
Están prácticamente todos. Si hay alguno que no está, es algún contenido internacional que por algún motivo no se han podido adquirir los derechos. Los derechos de las series y las películas son bastante complejos, entran en juego muchos actores que adquieren contenidos exclusivos durante determinadas ventanas. Hay cosas ahí un poquito más complicadas, pero yo te diría que ahora mismo está el 90% de la programación, tanto en el caso de La Sexta como en el caso de Antena 3. Quizás el porcentaje baje un poco en el resto de canales que sí que tienen más contenido norteamericano. Entonces hablo de Neox.
Sí, menos
Nova,
contenido propio, además.
Eso es. Ahí el porcentaje puede bajar un poco, pero estamos haciendo un esfuerzo grande para intentar tener el 100% de la programación colgada en vídeo bajo demanda, en distintos modelos, además, ¿no? Porque tenemos un modelo que es el de preestreno de pago, antes de que se emitan en televisión. Estamos colgando ya algunas series para que se puedan ver durante 48 horas. Tenemos luego el modelo en abierto, gratuito, financiado por publicidad, que es el estándar mientras dura la temporada, en lo que llamamos nosotros temporada viva. Y luego tenemos un modelo de suscripción para todo el catálogo, ¿vale? Que, bueno, pues digamos, es un contenido más de fondo, que es más complejo financiar mediante publicidad. Y ahí lo que tenemos es una cuota bajísima de 2,69 euros al mes.
¿2,69 euros al mes? ¿Y qué podemos ver con todo con esos 2,69 euros?
Como digo, es todo el catálogo, toda la profundidad del catálogo histórico del grupo, y luego hay además un paquete de películas que complementan esa oferta, pero lo que son las series que se están emitiendo ahora mismo están todas colgadas en...
Y no hay que pagar más por ellas.
Esas no hay que pagar.
Ah, pues es interesante, bueno, al final es barato además.
Hay que ver unos pre-rolls, hay que ver algo de publicidad,
bueno,
pero
alguna forma hay que pagarlo.
Las aplicaciones son, yo creo que el corazón de este tipo de televisores inteligentes. ¿Cómo marcha el desarrollo de aplicaciones? O sea, yo tengo una interrogante, ¿no? Y es que, por ejemplo, por un lado está LG, que está en la alianza de Smart TV para, por ejemplo, tener un sistema operativo propio, uh-huh, o unificado, sería como en el caso de los móviles, tenemos un sistema operativo Android y tal. Samsung tiene su propio sistema operativo también, ¿no?
Existe una Smart TV Alliance desde hace tiempo,
sí,
que lo que pretende fundamentalmente es, por lo menos a bajo nivel, que es una de las cuestiones en las que más se ha trabajado en los últimos años para favorecer el desarrollo de aplicaciones, que haya por lo menos una serie de elementos básicos que un desarrollador pueda tener en cuenta a la hora de hacer una aplicación. Entonces, bueno, empezar a hablar a los desarrolladores de HTML o de ciertos estándares a nivel de códex o de ciertos estándares a nivel de lenguaje de programación facilitan mucho la vida. Entonces, en la Smart TV Alliance lo que más ha sido conversaciones en ese ámbito, ¿no? Para intentar por lo menos cuadrar algunas cuestiones. Obviamente siempre hay muchas cosas que se pueden mejorar o pulir, pero yo creo que en eso sí se ha avanzado mucho, ¿no?
¿Y cuál sería, por ejemplo, en el caso de Samsung, exacto, la propuesta?
Nuestra estrategia de hecho, ir a un sistema operativo totalmente abierto. De hecho, el sistema operativo que utilizamos en Samsung no es de Samsung. Es el sistema operativo Tizen, es de la Linux Foundation, no es de Samsung. De hecho, la mayoría de los fabricantes del mundo forman parte de la Linux Foundation, incluido LG, Panasonic, Huawei. Otra cosa es que ellos lo usen o no lo usen. Esto es totalmente abierto y lo pueden utilizar. Y nuestra puerta por Tizen no va mucho más allá de la televisión, porque tiene HTML nativo, HTML5 nativo, y busca sobre todo abrirse al Internet de las cosas.
¿Cómo?
O sea, ¿los desarrolladores no tendrían que hacer una aplicación diferente para un televisor Samsung que para un televisor LG, o sí? En este momento.
En este momento, hasta el momento, sí.
Antena 3 me dice que sí.
Antena 3, que está aquí.
Sí. Yo voy a aprovechar para hacer un superponer.
Antena 3,
entendamos que yo creo que tampoco estamos tan lejos. Parece que son aplicaciones totalmente diferentes y hay que hacerlo de cero.
Voy a intentar ser
Jesús, cuéntanos. ¿Cuál es el sufrimiento?
Por un lado hay un problema, que es efectivamente la dispersión de sistemas operativos que hay ahora mismo en el terreno del Smart TV, ¿no? En las tablets o en los smartphones nos encontramos con dos sistemas operativos, un tercero con una cuota muy bajita, anecdótica, pero dos fundamentalmente, ¿no? En el terreno de la Smart TV, como ellos no van a querer hablar uno del otro, yo hablo de todos. Así,
muy
¿no?
bien, eso me gusta, venga.
Y habla como desarrollador de muy contenido.
Nos encontramos con Tizen en Samsung, con WebOS en LG, con Firefox en Panasonic, ahora con Android TV en Sony y en Philips, en los nuevos dispositivos. Además, si quieres cubrir dispositivos hacia atrás, ahí sí que ya te encuentras un problema mucho más grave. Pero bueno, digamos que estamos entrando en un entorno de 1, 2, 3, al menos 4 o 5 sistemas operativos. Y es cierto lo que dice Miguel Ángel. No es que tengas que tirar todo el código de una aplicación para hacer otra.
Claro.
Requiere un poco más de esfuerzo, si es verdad. Nos gustaría que fuese todo mucho más fácil, pero una gran mayoría del código de una aplicación de uno de ellos, me da igual de cuál de los dos, yo te diría el 80% del código se aprovecha de una hora.
Bueno, al final una de las cosas importantes y que vosotros los fabricantes os tenéis que poner de acuerdo es en facilitar cada vez más ese trabajo, porque por ahí dicen, ha dicho alguien que supuestamente marca tendencia, y yo no quiero decir qué marca es, pero todos sabemos, que el futuro de los televisores y de las Smart TVs al final van a ser las aplicaciones.
Fue el de Apple, Tim Cook, o sea, fue él el que lo dijo.
Él lo dice 3 años después de que está sucediendo, pero bueno,
se ha dado cuenta que es importante.
Si una cosa tenemos que reconocer de Apple es que hace mucho mejor marketing que el resto, porque por algún motivo vende más y se queda con más resultados del negocio, con lo cual... Cuando ellos lo dicen es cuando parece que la gente... Apple lo dice, es verdad. Yo no sé por qué pasa, eso lo sabéis mejor vosotros que nosotros. Pero dicen por ahí que el futuro de las televisiones y de las Smart TVs en particular van a ser las aplicaciones desde Antena 3. ¿Cómo sopesan esto? Porque al final vosotros seguís emitiendo en directo a través de la TDT y además tenéis las aplicaciones. Yo entiendo que actualmente vuestro negocio está en la tele tradicional.
Sí, absolutamente. El futuro de las Smart TVs y de las aplicaciones y el presente también, ¿no? Yo creo que el presente de la Smart TV,
sí,
lo que una de las cosas que da sentido a las Smart TVs son las aplicaciones, ¿no? Yo creo que se puede convivir. Hay que mejorar cosas, es decir, el tema que hablábamos antes, yo para mí es casi anecdótico, ¿no? El de los diferentes sistemas operativos. Bueno, pues hay un sobreesfuerzo, pues lo hay, se hace. Si merece la pena, al final eso es lo de menos, ¿no? Yo creo que, sin embargo, sí tenemos que trabajar, y aquí es más quizás nosotros, quizás gente como la IAB, la Internet Advertising Bureau, en ver formatos publicitarios para Smart TV y ver cómo solucionamos un déficit que hay ahora mismo en la Smart TV del tema publicitario. Ahí sí que tenemos un problema, porque al final es una publicidad que se está vendiendo como la de Internet, pero que carece de algunas cosas, como el click-through, que en Internet sí ocurre, ¿no? Entonces se ha quedado como a mitad de camino entre la venta por GRP de la televisión convencional y la venta por CPM de la de Internet, ¿no? Y ahí yo creo que sí que habría que trabajar en una estandarización de modelos y en
hablando justamente de eso, me encanta que hayas tocado ese tema, Jesús, porque la siguiente pregunta es de pernoticias.com. Tenemos que hacer esta pregunta, es ¿cómo se están rentabilizando esos contenidos de Antena 3? Porque es complicado, ¿no? Es decir, estáis vendiendo ahora televisión y yo que veo algunas veces medios digitales, observo que tanto en el directo como en los otros contenidos a veces hay cierta publicidad y a veces no. Por ejemplo, estamos en un directo viendo un programa matutino, ya sea de La Sexta o de Antena 3. Cuando se van anuncios en la tele, tengo unos anuncios y a lo mejor en el formato, por ejemplo, del ordenador, ya no hablemos de la Smart TV porque entiendo que es más complicado hacer la diferenciación, tenemos unas publicidades o anuncios o no, dependiendo de lo que haya pagado el anunciante. ¿Cómo se está manejando eso? Porque es complicado, ¿no?
A ver, es complicado. Toda la gestión, tanto la gestión de contenidos, la gestión publicitaria, todo, se ha complicado mucho en los últimos años, ¿no? Pero yo creo que se ha complicado y se ha enriquecido. Es decir, ¿cómo se está haciendo? Pues se intenta siempre hacer una venta conjunta, es decir, al anunciante de televisión se le ofrece la publicidad online, pero luego hay una venta independiente también, es decir, esa va a su ritmo, ¿no? Ahí el ejemplo más claro lo tenemos en los cortes publicitarios de la Fórmula 1. Ahí sí que, por ejemplo, hemos hecho una venta independiente y nos ha ido muy bien con los durante los cortes publicitarios de la Fórmula 1 en televisión. Hemos hecho un sistema que sincroniza la publi en televisión con unas llamadas ad server en online y está yendo francamente bien.
¿Cuál es el peso del negocio digital de Antena 3 en cuanto a la publicidad? Porque evidentemente la televisión por ahora sigue mandando y es bueno que siga mandando porque allí es donde sacáis más dinero, evidentemente.
Absolutamente, y queremos que el peso vaya creciendo, pero no porque disminuye la parte de la tele, sino porque crezca la nuestra, ¿no? Debe estar en torno al 10%.
10% del total del negocio, bueno, es una buena cifra. Sí, está bien. Teniendo en cuenta en consideración que empezasteis en 2013 con el intermedio, oye, habéis crecido
ahí,
rápido.
Ahí estaríamos sumando toda la unidad de negocio digital, ¿eh? No solamente la venta publicitaria, pero bueno, más o menos estaríamos hablando.
Bueno, y hablar del futuro de la televisión no es solamente hablar del contenido, ¿no? Yo creo que también es importante hablar de la parte tecnológica. Y aprovechando que tengo a Samsung y a LG en la mesa, me gustaría saber, por ejemplo, que cómo se están vendiendo los televisores con 4K, por ejemplo. Ejemplo en España, ¿cómo está la adopción de la Ultra High Definition? Por ejemplo, vamos a comenzar por Samsung. Por ejemplo.
Nuestra estrategia está clara desde el año 2013, llevamos apostando por la tecnología 4K y estamos popularizando ya este año, ha hecho mucho más asequible el acceso a la tecnología accediendo desde nuestra gama media. Es lo que se traduce en que el porcentaje de televisores que se están vendiendo ahora mismo en 4K es ya de dos cifras, estamos hablando ya más del 20% de los televisores, bastante más, de los que se venden cada mes son ya 4K. ¿Por qué? Porque el modelo medio lo lleva, o sea, estamos hablando de una gama media que es bastante asequible y que ya lleva incorporado esa capacidad, por decirlo así, está ready para cuando lleguen los contenidos.
¿Qué le dirías a un usuario que va al punto de venta y ve los dos tipos de televisores, uno más barato que otro,
bastante
para convencerles de que el 4K es lo que tienes que comprar?
Si lo analizáis fríamente, de verdad,
a ver.
Esto a lo mejor hace 3 años cuando surgió la tecnología, el gap de precio era relevante. Ahora mismo no lo es.
Pero probablemente porque hay menos modelos sin 4K.
Claro, no, porque
claro, el 4K... Claro, entonces no hay con qué comparar mucho.
No, pero por eso, porque ya el 4K es casi un estándar. Entonces, a partir de 48 pulgadas, es difícil en Samsung comprarte un televisor que no sea 4K.
Muy bien.
En un precio asequible, con lo cual no es un sobrecoste, al revés. Estoy comprando un televisor de futuro, que si vienen los contenidos que vendrán, están preparados. Y no tengo que volver a hacer otra inversión porque mi televisor no está preparado.
Me gusta mucho eso que estás comentando. Quiero saber primero cómo lo ves, Pablo.
¿Cómo lo enfocas desde LG?
En el caso de LG, un poco el enfoque es el mismo, ¿no? Cada vez es más fácil hacerte con un televisor 4K y casi más fácil que hacerte con uno que no lo sea. En este caso, además, con el atributo adicional de OLED, ¿no? Que es un tipo de tecnología que viene a potenciar todavía más las capacidades de un televisor 4K con un contraste, una definición todavía mayores, ¿no? Y bueno, pues yo creo que la mejor forma de saber que realmente estás invirtiendo en algo que no es un atributo de puro marketing y que en cambio es un atributo que va a cambiar tu experiencia como usuario es probarlo. Hemos hecho investigaciones hace poco que arrojan datos que el 94% de la gente de una muestra realmente relevante de usuarios que comparan un OLED con otro tipo de tecnología realmente valoran la experiencia con contenidos, ¿no? Y el contenido va a llegar porque ya es evidente, porque ya se ha anunciado además. Recientemente en IFA, también en el caso de LG, se anunciaban modelos con HDR, que viene todavía a potenciar más las capacidades de un OLED y un 4K. Más profundidad, blancos más blancos y más puros, negros mucho más auténticos.
Yo para ir cerrando un poco, porque veo que se nos va de tiempo, yo quisiera, ahora que tengo aquí a Samsung y LG, ser un poco mala, ¿no? Y quiero decir que uno de los dos me convenza o convenza a nuestros oyentes para comprar la propuesta de cada uno. Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿por qué debo comprar?
Del contrario, que cada uno te convenza.
No, el propio. Yo quiero que cada uno me diga el elemento diferencial, porque claro, un Smart TV, de repente una persona que no sabe, un Smart TV es un televisor conectado a internet, tiene contenidos propios, ajá. Luego llego al punto de venta, veo todos los que hay allí, ¿por qué me debo comprar un Samsung? Y luego me cuentas por qué me debo comprar un LG.
30 segundos, ¡ya!
Bueno, nuestra apuesta es clara de 2010, traer la mejor oferta de contenidos, hasta ahora audiovisuales. Somos el único de los pocos que tenemos toda la oferta disponible ahora mismo en España, desde Antena 3, que fue uno de nuestros primeros partners, hasta pasando por el próximo lanzamiento de Netflix este octubre. Garantizamos tenerlo todo. ¿Por qué? Porque tenemos una cuota que nos permite que ningún líder se pueda permitir no estar con nosotros. Claro. Es una ventaja. Y por otro lado, queremos ir más allá. Vamos a desarrollar, ya hemos lanzado la primera plataforma de cloud gaming que va a haber en España, que se llama Gamefly, porque creemos en el televisor como centro de entretenimiento familiar. Y como bien sabemos, el mundo de los juegos no lo podemos dar de lado. Y por eso hemos lanzado esta plataforma en septiembre, está disponible en todos los modelos de 2014 y 2015, en que el televisor se convierte en una consola con todas sus capacidades.
Muy bien. Perfecto. Ahora,
¿LG?
Pablo,
defiende tu televisor.
Bueno, pues en LG, yo creo que el sistema WebOS que las Smart TVs de LG llevan cargando desde el año pasado ha mejorado mucho la experiencia que se puede tener con un Smart TV. Entonces, al final, de nada nos sirve un dispositivo muy avanzado y conectable si no es sencillo y rápido a la hora de utilizarlo. Siempre y cuando, por supuesto, como en el caso de los Smart TV LG, incorporen toda la oferta de contenidos para toda la familia, desde deportes, eventos, cine y series. Y en este caso yo creo que con el diferencial de que es la mejor manera, sin duda, de disfrutar de contenidos sobre una tecnología OLED 4K, y además a través de internet, que es indudablemente el camino por el que estos contenidos y en estas calidades van a llegar antes, porque esto no va a llegar en TDT ni va a llegar de otra manera. Realmente es donde tienes la mejor experiencia televisiva que puedes tener.
Muy bien, muy interesante entonces las propuestas de cada uno. No veo ninguna alusión a Samsung en esto, por favor, nadie lo ha notado. Y ahora, Antena 3, quería hacer también un cierre con esos contenidos digitales que vienen y sobre todo la evolución del 4K, ¿no?
Sí, yo estaba pensando cuando antes hacíais la analogía del 4K con el 3D, yo creo que es muy diferente, ¿no? Y ahí, un poco por apoyar los argumentos que Miguel Ángel y Pablo estaban comentando antes sobre el 4K. El 3D es un tipo de contenido que nos exige a nosotros un esfuerzo de producción muy alto, un esfuerzo que puede implicar incluso a la preproducción, es decir, a la propia concepción del contenido, y exige un esfuerzo al espectador. Uh-huh. ¿Vale? Y yo creo que gran parte del problema que ha tenido y que está teniendo el 3D va por ahí, ¿no? Es ese doble esfuerzo al productor y al espectador. El 4K no. El 4K es pura mejora de la calidad de lo que estás viendo.
Eso es.
Si ni va a cambiar la forma en la que yo produzco los contenidos, más allá de las mejoras técnicas en la calidad, ni va a cambiar la forma en la que tú ves un programa, más allá de que lo vas a ver mejor. Con lo cual, yo creo que ese tipo de tecnología, que lo que hace es facilitarnos a todos, siempre va a implementarse, ¿no? Siempre va a salir. Mientras que en otros casos, como el 3D, pues...
Claro. Bueno, y ya que hemos hablado de 4K y que has querido hacer esta intervención, yo tengo que hacer esta pregunta. ¿Para cuándo el 4K y los contenidos 4K a 3 media? Tú solito te has metido ahí, y esta ya es mi última pregunta porque aquí ya cerramos.
¿Quién me mandaría a mí? Pues no lo sé. No lo sé. Ya mandaremos una nota de prensa el día
Pero estáis ya trabajando, o estáis por lo menos haciendo pruebas de contenido 4K. Pruebas. No tanto en la emisión tradicional, sino en la digital, sí, que es la que te compete.
No, en la digital todavía no. En la digital te comento que todavía no estamos ahí. En la tradicional, por supuesto, sí. Ahora venimos de IBC, de Ámsterdam, y hemos estado viendo cosas muy interesantes. Estamos dándole vueltas a todo. El tema del 4K por vía Internet, todavía yo creo que nos queda un poquito más de camino. Pero ahí hablamos de distribución, de delivery. Es muy complejo.
Pesa mucho todo eso.
Si a día de hoy todavía estamos teniendo muchos problemas con las CDNs y con como el OTT tiene ese problema de, digamos, de que pierdes el control de aquello que distribuyes, ¿no?
Sí.
Ahí iremos pasito a pasito.
Muy bien, muchísimas gracias a Jesús Moreno, director de desarrollo de A3 Media Digital. También ha estado con nosotros Pablo Varela, partner oficial de LG Smart TV, y también Miguel Ángel Ruiz, responsable de Content and Service de Samsung. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros, y también a Esperanza Hernández de Gista.com, que nos ha acompañado hoy en esta tertulia muy interesante. Yo creo que te has quedado satisfecho con las respuestas, ¿no?
Sí, sí.
Te ha gustado,
sí,
has preguntado todo lo que querías, ¿no? Sí. No te has quedado con nada.
No, por lo menos.
Eso me gusta. Muchas bien. Gracias a todos por haber estado con nosotros en este espacio de debate de Atrapados en Latam, y nosotros seguimos con más.
Atrapados en la entrevista.
Esta noche seremos estrellas. Tragos de alcohol lo acabará mañana cuando salga el sol. ¡Vivo!
Bueno, y regresamos de nuestro debate para adentrarnos en la primera entrevista de esta nueva temporada, y hoy hemos dejado que Alejandro de rienda suelta a sus gustos musicales, y ya sabéis que eso a mí me pone en un compromiso, porque a saber qué se le ocurre a esto.
Bueno, ya te he dicho antes que a mí me duele mucho la patata que siempre estés teniendo cada vez que entro en el estudio, porque el resultado siempre es muy bueno y tú lo sabes.
Bueno, bueno, es verdad.
Antes de, bueno, pues te quiero aclarar una cosa, y es que como todos sabéis aquí en Atrapados, pues no somos gente corriente, no somos como el resto de los programas. Por ello, y mientras en otros lados, pues los platos, los estudios se copan de cantantes y actores más comerciales, pues nosotros hemos querido romper un poquito con eso. Y bueno, pues hemos querido llamar a un artista que, si bien no pasa desapercibido, no es quizás tan conocido como otros. ¿O sí, Locus? Muy buenas.
Soy menos conocido, pero mucho más sexy. Muchas gracias por preguntar.
Mejor, ¿no?
No, sí, sí, mejor, mejor. Yo creo que sí. O sea, para ti es mejor.
Entonces vamos a traer a un desconocido sexy.
¿Y prefieres ser sexy o conocido?
Hombre, sexy definitivamente. Un sexy desconocido va a cualquier parte.
Bueno, pero en tu caso te reconocen mucho por la calle, firmas muchos autógrafos.
Los justos, más de los que esperaba últimamente. No es que suceda muy, muy a menudo, cada sábado, pero vamos, o sea, que se acostumbra uno, como todo.
Y te iba a preguntar, ¿es más mediático nervioso tú?
Pues yo creía que lo era él.
Porque se le ve más, como más...
Él lo que es más dicharachero. Es una persona muy muy suelto. En cuanto sí. hablas con él, dices, madre mía, colega, o sea, tienes para rato,
sí,
¿sabes?
Sí, si os ven los vídeos, que quizá pues tú pongas un poco la parte más cuerda.
Yo pongo la parte
y
más,
le vaya mucho más seria. La pinza.
Pero también es verdad que, además, me ha pasado a veces de ir con mi chica y decir, tío, es que sales a cenar, sales al puñetero supermercado, donde sea, y todo el rato fotos y autógrafos y fotos y autógrafos y tal, y es como... Joder, yo no sabía que yo era tan conocido, la verdad.
¿Qué público es ese que te pide más fotos, autógrafos? Di la verdad.
Más jovencillos, hombre. Ahí estamos
más chicas,
haciendo
¿no?
rap. Sí. Bueno, no te creas, ¿eh? Hay de todo.
También
o sea,
es que el rap ya tira a otro público, no
es que
tanto de chicas, ¿no?
Es como muy ecléctico. O sea, te viene el típico tío de máquina, máquina, tú la foto conmigo, máquina. Y las típicas chavalidas que se vuelven locas y te dicen, no, cielo santo, es Locus. Que dices, tía, si podría ser tu padre, ¿sabes?
Pero no eres Darth Vader, no eres mi padre, ni el de ella.
Pero puedo poner la voz. Soy tu padre. Acojona.
Hablábamos de ser mediático. Hay una cosa que me llama la atención, y es que todos los días pones una rima, una frase en tu Twitter.
Yes.
¿De dónde nace esa idea?
Sinceramente, ni puta idea, tío. Yo creo que fue lo del Buenos Días Mundo. Fue un día que me levanté de buen humor. Y yo qué sé, me levanté de buen humor y lo de Buenos Días Mundo me pareció como súper bonito, ¿sabes? ¿No?
Sí.
Estar así abierto a todo lo que te pueda pasar y tal. Y me pareció buena idea poner una frase que significara algo para mí, porque yo soy muy, me dejo guiar mucho por las frases. Que hay ciertos momentos de mi vida en los que tengo dos o tres frases que me las repito a mí mismo constantemente para poder alcanzar tal o cual objetivo, ¿sabes? Y me pareció una buena idea pues compartir un poco eso con la gente y oye, lo que puedas ayudar o que le venga bien a alguien. Y muchas veces te pasa lo de que pones buenos días mundo, no sé qué, no sé cuántos, cualquier gilipollez, y de repente hay alguien que te dice, tío, no podías haber puesto mejor frase en este momento de mi vida, me ha ido un montón.
Y dice, pero eso es porque eres locus, porque yo digo, buenos días mundo, y alguien me dice, ¿qué pasa, no estás en Madrid? Y yo, bueno, vale, buenos días Madrid, me ha pasado. Y
es que soy así de cosmopolita, ¿no?
Ya ves.
No, ¿cómo se dice? Hay otra palabra para definirlo.
Tú es que eres muy internacional.
Eso.
Vamos allá. Lo que
iba a decir yo es, empezó un día de, digamos, de buen rollo para ti,
sí,
pero hay días que repartes, perdóname, unas hostias como panes.
Pero vamos, claro, es una extensión de mí mismo, o sea, cuando estoy de mala hostia o tengo algún rebote con alguien, esa persona te aseguro que sabe que el buenos días mundo es para él o para ella, te aseguro que lo sabe.
Bueno, un buenos días mundo diferente. Bueno, te conocimos sobre todo, o esto te lanzó un poco más a esa fama que hoy estás ostentando, porque al final la gente te reconoce en la calle, en MTV Tuning con Nervioso. Y nosotros tenemos una pregunta, porque al final, ¿qué lleva a MTV a contar con vosotros para un programa como este?
Lo de MTV fue una decisión muy sencilla. Ellos querían contar con un rapero porque el formato americano lo hacía un rapero, lo hacía Exhibit. Entonces empezaron a hacer castings aquí, lo que pasa es que pues los mejores sencillamente éramos nosotros.
Ahí no había ningún...
No había punto de comparación.
Claro, joder. No, pero que, a ver, nosotros pues somos eso, muy muy gilipollas, andamos muy sueltos y lo que es ponernos delante de una cámara pues se nos da bien. Entonces ellos habían contado, hicieron varios castings y tal, pero bueno, el tono del programa, que tenía un cierto toque de humor, pues pegaba más con nosotros. Ya, a nosotros nos surgió la oportunidad y bueno, pues tiramos para adelante, y la verdad que fue una experiencia súper bonita, súper divertida y que nos aportó un montón como grupo y a nivel personal, vamos.
Y ya no va a haber más entregas, chapao ya.
Pero
bueno, luego así como Alaska y Mario, ¿no? Y repite,
bueno, sí,
y repite.
En TV España,
sí,
chapó, ¿no?
Chapó, sí, cierto, cierto.
Claro,
cierto.
Claro.
Pero no, siempre no, se puede hacer en otros canales de estos,
claro,
que sacan estas
yo,
cadenas
no,
pequeñas, se comen todos los programas, no te preocupes.
Bueno, oye, pues mira, si a alguien se le ocurre, yo me dejo de contratar.
Y hablábamos de
soy contratable en este momento.
Y hablábamos de Nervioso. ¿Lleváis tiempo, bueno, un tiempecillo ya cada uno por su lado?
Sí.
¿Divorcio o una simple riña?
Es, no, ni lo uno ni lo otro. Es,
todo lo contrario.
No. Nosotros nos seguimos llevando súper bien. De hecho, hay veces que he hecho un poco de menos el tocar con él porque nos divertimos como...
El tocar con él, menos mal que el tocar con él.
Claro, no, tocarle a él,
él
ya... procuro evitarlo porque luego ya sabes que el uno lleva al otro y a partir de ahí no. No, pero lo de dar conciertos con él siempre es que nos lo pasamos como enano, ¿sabes? Nos reímos mucho. Lo que pasa es que también es verdad que llevamos 15 años juntos. Los intereses musicales de cada uno empezaron en la misma dirección y con el tiempo, según hemos ido creciendo y madurando, pues han ido cada uno por un poco por un lado. Él quería hacer una historia, yo quería hacer otra, y hemos dicho, oye, ¿por qué no te vas a tapar por culo un rato? Así de buen rollo. Y dijimos, pues venga, ¿y tú? ¿Te vas a la mierda también? Dice, pues sí, pues venga, pues ala, nos fuimos cada uno por un tal, pero vamos, seguimos haciendo conciertos juntos.
Pero entonces una cosa lleva a la otra, porque él ha sacado recientemente un disco que ha hecho a través de crowdfunding, en el que cuenta con muchos artistas, pero curiosamente tú no estás, por eso te preguntábamos lo del divorcio.
Pero yo sí iba a estar, lo que pasa es que al final no tuvimos tiempo, porque
dormido,
claro, me quedé ese día estaba yo de resaca. No, pero al final no pudimos organizarlo, porque andaba yo como ya sabéis, aparte yo tengo mis negocios, tengo mis otras historias. Además, hace poco he pasado una temporada un poco jodida por una lesión en una rodilla entrenando y tal, y entre pitos y flautas quisimos cuadrarlo, no hubo manera de cuadrarlo, y dijimos, bueno, pues para la siguiente, y ya está, ahí lo hemos dejado.
¿No te ha dado un poquito de envidia? Porque, vamos, se dice, se comenta que tú también estás ahí preparando algo.
Sí, sí, yo tengo ya... yo tenía el disco mío, Kraken, que va a salir para el año que viene. Lo que pasa es que, y de hecho lo tengo terminado desde hace meses, pero andamos con todo el puto follón de los sellos, a ver cómo narices nos organizamos, por lo que es la burocracia. Y la idea era que hubiera salido para finales de año, porque de hecho el disco está terminado, pero no hemos podido sacarlo a finales de año. Entonces intentaremos sacarlo para el año que viene. Total, que yo he seguido escribiendo, porque sigo escribiendo, y me he terminado otro disco. Entonces,
se acumula.
Yo, como soy así de hiperactivo, me he terminado otro disco, y este sí, lo que voy a hacer va a ser, es un EP, son 5 canciones, pero le voy a grabar y lo voy a dar de modo gratuito en mi web, en... www.locuskraken.com.
Eso nos gusta mucho, sobre todo porque además lo puedes subir a todas las plataformas, en iTunes, Spotify,
claro,
etcétera.
No, eso va a ser una cosa como gratuita para la gente que, pues la gente que me ha estado apoyando, que sabe de hace tiempo que tiene que salir Kraken, pero Kraken pues todavía no ha podido salir. Entonces,
bueno,
pues...
y hablando un poquito de esos discos y de esos que estás preparando, ¿de cuál de los dos no puedes adelantar algo? Porque aquí vienes y te vamos a hacer cantar sí o sí alguna cosa. ¿De cuál puedes adelantar algo?
Ay, madre mía.
Cuéntanos algún tema en que te has inspirado y ya luego nos cantas algo.
Lo de cantar lo veo difícil, ¿eh? Porque yo no soy muy de cantar así, pero bueno.
Hay que intentarlo, si no luego la gente dice, vale. Ni siquiera lo habéis intentado. Nosotros
yo, mira, te puedo hacer un adelanto, pero muy corto.
Muy bien.
Oh, ya. Total, el disco, el que voy a sacar ahora, se va a llamar, el que es gratuito, se va a llamar Mi Casa, Mis Reglas. Que ese, pues un poco ha sido un conjunto de cosas que me han pasado últimamente, también en las que acabas cogiendo a una serie de personas y diciendo, vete a tomar por el culo con tu puta madre, con la gran puta. Así en plan suave, ¿vale? Pero que le dices, tío, guay. Claro, sí. O sea, de buen rollo, solo que no. Y al final han dado, pues eso, una serie de canciones que expresaban ese estado de ánimo de, si estás en mi casa, colega, con mi dinero, en mi trabajo, en mi negocio, haz las cosas como yo te digo, o vete a tomar por el culete. Y luego Kraken es un cambio total sobre lo que hacía yo con Duokie. Duokie era un rollo cuya base era el hardcore, el sentido del humor y el hacer el cabra pasándotelo bien. Mientras que Kraken resume dos o tres años de experiencias a nivel personal, desde la ruptura con mi exnovia hasta el empezar con mi novia nueva, un montón de cosas súper raras que pasaron entre medias, la muerte de un familiar muy querido, todo eso al final se escribió porque me salió solo. Es un disco que he escupido, realmente me ha salido de dentro. Y es un cambio muy grande, de ahí el nombre de Kraken. Kraken es el monstruo este mitológico que cada vez que surgía a la superficie se acababa todo y se cargaba todo y empezabas todo de nuevo. Pues es un poquito eso.
Bueno, y además,
entonces es bastante distinto a lo que era Duokie.
Y además de todo este disco, tele, tienes tu tienda. Que
mis,
digamos,
tiendas.
Tus tiendas, que es lo que te lleva, digamos, el trabajo más día a día, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo ahora estoy un poco más centrado en ese negocio, porque es un negocio que realmente a mí es lo que me da de comer y es de lo que vivo, de mi negocio, que por suerte es un negocio que tengo centrado en el tema del hip hop también. Son Tribu Urbana Hip Hop Store y Montana Son Madrid. Montana es una tienda de graffiti. Y Tribu Urbana pues es la tienda de hip hop por antonomasia de España. Entonces, bueno, luego montamos triburbanashop.com, que es tienda online, con la que estamos vendiendo ya a Latinoamérica, estamos vendiendo a España, incluso por Europa y tal. Y luego la marca de ropa, que se va a llamar Kraken también. Entonces son cuatro negocios que atenderlos todos al final te requiere un montón de horas.
Pero te da tiempo de escribir, sí. Eso es importante.
Sí, pero porque me he tirado una temporada que me levanto a las 6 de la mañana, me pongo a currar de 6 a 11 lo mío, a las 11 me bajo a la tienda, a las 2 paro, me voy a entrenar, de entrenar luego me subo otra vez a la tienda, de la tienda termino, me meto en el estudio hasta las 10 de la noche o las 11 de la noche. Entonces bueno, te estás haciendo
una temporada 16, de malabarismos total.
Total.
Eso le llaman ahora vida de creativo.
Sí, eso es, antes lo llamaban workaholic, ¿no? Los americanos.
Sí.
Bueno, pues ya te hemos conocido un poquito mejor como artista, como empresario, y ahora queremos tratar de profundizar sobre tus gustos en lo referente a la televisión. Te cuento, mira, el programa lo hemos dedicado al futuro de la misma, y por eso vamos a hacerte, mira, lo que hemos llamado nosotros...
El teletest.
Así que venga, ¿estás listo?
Ya. Venga.
Pues la primera pregunta es, ¿consumes televisión por internet?
Por internet, poco, por falta de tiempo, más que otra cosa.
Bueno, ¿eres de consumo bajo, medio o de los que acaban con los ojos rotos de mirar la pantalla, ya sea de tele, de vídeos musicales, de lo que veas?
Medio. Yo creo que medio.
Los contenidos gratuitos que ofrecen las cadenas a día de hoy, ¿qué opinión te merecen?
En general, una basurilla potente, ¿no?
Las cadenas generalistas, sí.
Bastante chungos.
¿Pagarías por contenido si estos supieses que van a tener una mejora?
Sí.
¿Y qué cambiarías tú de la televisión actual?
Yo creo que cambiaría lo que todo el mundo, esa oda al paletismo y al cazurrismo que se está haciendo en España.
¿Televisión tradicional o a la carta?
A la carta, a ser posible.
¿Dónde ves las series o las películas? ¿En qué plataforma?
En televisión. Bueno, en televisión unas y hay otra a la que estoy enganchado, pero que es en internet. Esa sí es en internet, sí, es verdad.
¿Te has descargado algún contenido ilegal de internet?
No, soy muy melómano y muy de comprar lo que me gusta.
O sea que eres anti, eres antipiratería total.
Antipiratería, entiendo la existencia de la piratería, porque entiendo que cuando está a un solo clic es difícil hacerle a la gente entender que eso es un delito.
Bueno, un solo clic, que para verte una película hay muchos clics. O sea,
bueno, no lo sé, porque es que no tengo costumbre de ¿sabes? No me descargo yo nunca nada de modo legal.
Y ha quedado claro que nosotros sí.
Hemos investigado para poder hacer
Te acabas de delatar a ti mismo.
Hemos investigado completamente para hacer este programa.
Y luego, por último, ¿qué tienes pensado ver esta misma noche? Si te deja todo tu
quehacer
diario.
Ultimate Fighter.
Bueno, interesante.
El programa de la UFC que está ahora peleando un español ahí.
Sí, muy bien. Bueno. Muchas gracias, loco, por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros. Es un placer.
Muchas gracias.
Bueno, hemos tenido un primer programa muy movidito. Alejandro, hemos estado hablando de la televisión del futuro, de lo que esperamos llega a Netflix. Algunos siguen descargando contenidos ilegales, aunque yo creo que cada vez más las plataformas, como el precio al final va a tener que bajar, ya hemos visto que en el caso de A3Media es bastante bajo, menos de 3 euros para poder ver su programación y contenidos también internacionales, llega a Netflix, lo que va a hacer que haya mucha competencia. Al final yo creo que vamos a empezar a educar al usuario español a pagar por los contenidos de calidad, los cuales va a poder ver en cualquier momento. Y también ha quedado clara una cosa, que incluso los canales generalistas se están dando cuenta, y es que no queremos ver la televisión en el horario que ellos nos dictaminan, porque la gente normal y corriente que hace su vida no puede ver televisión hasta las 3 y 4 de la mañana, con lo cual yo creo que cada vez más vamos a poder ver más contenidos a la carta, a ver más opciones, se va a democratizar un poco, vamos a pagar menos y vamos a disfrutar mejores contenidos, porque ahí viene ahora la batalla cuando llegue Netflix.
Pues yo la verdad espero que sí, porque yo, bueno, pues de ver series hay veces que ya pues, el horario normal ya me cansa, entonces yo casi prefiero verlas a la carta. Tengo que decir que ha quedado claro y nos hemos ya pues aquí
hemos quedado muy bien, y muy satisfechos.
De hecho, que te quedas en blanco y quieres una palabra y no te sale y dices
ahora es cuando te vamos a poner cucu,
exactamente. Amapola.
La muy bien, además hemos
amapola.
Estado con Locus
aquí,
hoy.
Aquí le tenemos
con Locus, gracias por quedarte con nosotros hasta el final y por responder ese teletest que hemos hecho muy rápidamente. Alejandro y Juanda, como siempre, acompañándonos en este Atrapados especial. Pronto también vais a conocer un nuevo Atrapados y tenemos más cosas en esta nueva temporada de Onda CRO y de todas las radios del grupo pernoticias.com. Así que muchas gracias por haber estado ahí con nosotros, Alejandro. Hasta un próximo capítulo de Atrapados.
Hasta la próxima.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de pernoticias.com.